Señor gobernador, buenas tardes.
¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien?
¿Cómo le va, gobernador? Bien. Muy buenas tardes.
Estoy acá con un artista indispensable de la provincia de La Pampa que se llama Juan de Pian.
¿Eh? Yo sé que... ¿Vos qué?
Yo soy el plomo de él.
¿Qué rol tenés en el dúo artístico ahí?
El plomo de él.
Canta muy bien, sí, gobernador, canta muy bien. El señor Carlos Mateu está incursionando, está empezando a cantar. Yo le dije, es su próxima vocación.
Y sí, porque el fútbol ya creo que lo va a tener que abandonar.
Ay, señor, por favor.
De eso quería hablar porque él siempre habla de su fama, de como jugador.
¿De qué fama? Yo no tengo ninguna fama.
De que juega con gente que sabe, que lo sabe acomodar en la cancha y que por eso él sale tan buen jugador. ¿Esto es así o es una mentira, una falacia más
del conductor? Nunca pregunté eso, Sergio.
Creo que hemos pulido, por supuesto, yo en menos medida, pero con gente, como dice él, digamos, exquisita, han logrado pulir esa piedra, digamos. No se ha transformado en un rubí, pero, digamos, tiene.
Bueno, mi presencia en la saga comenzó con el actual mandatario, que para mí sigue siendo Sergio, aunque, bueno, hay que mantener ahora la cuestión
el distanciamiento social,
sí.
Justamente.
Y después nada menos que Tergidio Pérez.
Palabras mayores, palabras mayores.
Eso ya, viste. Si no, aprendés ahí un poco.
Exactamente.
Bueno, ¿cómo estás, gobernador?
Bien.
¿Más tranquilo? Bien. ¿La pandemia da un respiro? ¿En qué punto estamos de eso?
Sí. A ver, digamos, hoy ha sido una agenda productiva, más que sanitaria, para fijar dos parámetros. Estuvimos visitando hoy la puesta en marcha de los hornos que están empezando a fabricar varillas para vaca muerta en el parque industrial, un Ajá. emprendimiento que se había demorado por la pandemia. Uh-huh. Una infidencia estaba previsto que se inaugurara el 22 de abril, justo el aniversario de la ciudad de Santa Rosa, en las cuales yo había interesado al presidente, Alberto Fernández, para que viniera, porque realmente es una empresa que marca un rumbo distinto en lo que es, cómo mirar la provincia desde el punto de vista productivo, que genera mano de obra, que ha capacitado a muchos estudiantes de la escuela secundaria, la escuela técnica de la ciudad de Santa Rosa. Muchos de ellos han ido a perfeccionarse a Estados Unidos, porque realmente es una industria de precisión, con mucha tecnología. Y hoy, bueno, fuimos a ver lo que es la puesta en marcha de los hornos para empezar a darle forma, a darle resistencia a esas varillas que van a ser destinadas a la industria hidrocarburífera y en especial a Vaca Muerta. Bueno, una industria más que se instala en la provincia de La Pampa y que realmente, digamos, hoy es una realidad tangible, ¿no? Semejante monstruo, digamos, uno ingresa al parque industrial y digamos, la estructura de su edificio marca realmente una posición dominante en el lugar.
En el ambiente.
Y realmente significa de que tenemos también un futuro productivo en la provincia de La Pampa, ¿no? Tratando siempre de diversificar y de apuntar que como siempre lo decimos, el mercado de acción, el ámbito de acción y de expansión de las empresas de La Pampa no tenga que ser solo los límites de la provincia, ¿no?
Gobernador, ¿qué otros proyectos productivos se vieron atrasados por lo que pasó en el mundo, ¿no? Por la pandemia?
Bueno, a ver, digamos, nosotros habíamos pensado empezar a desarrollar lo que es nuestra política energética, tratando de encontrar soberanía energética para que el precio de la energía sea una de las ventajas comparativas para aquellas empresas que busquen instalarse en la provincia de La Pampa, sumado a lo que es la herramienta que nosotros vemos superlativa y que ha quedado demostrado en este tiempo de pandemia, que es el Banco de La Pampa, a partir de tener una herramienta muy fuerte para atraer inversiones a partir de que tenemos una gran capacidad prestable y también poder, en cierta manera, como banco público, fijar las reglas de juego, o sea, fijar no solo los tiempos de devolución, la tasa, sino también en muchos casos poner la estructura, la fortaleza financiera de la provincia de La Pampa como garantía. Creo que la provincia es una provincia apetecible, esperemos que no bien termine esta pandemia y aparte también que empiece a derramar los beneficios de haber hecho un acuerdo con un sector muy importante de acreedores de la deuda pública. Falta cerrar con el Fondo Monetario, pero creo que los escenarios a nosotros nos obligan aparte de lógicamente tener ser positivos, tener optimismo, creo que también creo que hay escenarios para abrir en la provincia de La Pampa, una provincia apetecible desde el punto de vista de las inversiones. Y bueno, también por las enseñanzas que ha dejado la pandemia, digamos. Si hay algo que a muchas empresas le ha traído esta pandemia, más allá de lo que son, digamos, las vicisitudes que son transversales a toda la sociedad, tiene que ver con que, digamos, la gran aglomeración, los grandes centros urbanos, muchas empresas les ha permitido y les ha obligado a pensar de cómo se va hacia a producir en el país interior, fuera del conurbano, y que eso también ayuda a una mirada federal que tiene el gobierno nacional, ¿no? Buscando de lograr inversiones y el desarrollo, principalmente lo que es la infraestructura, principalmente la infraestructura económica, al servicio de la producción, para que haya igualdad de oportunidades de inversión en todo el país. Y bueno, como provincia creo que tenemos mucha potencialidad para mostrar, pero bueno, esta pandemia nos corrió un poco el eje pero no es que lo hayamos abandonado.
¿Cómo te considerarías, si te pregunto lo siguiente, sos un keynesiano o estás aferrado, digamos, a la posibilidad y al pragmatismo que a veces la economía, según se la mire, da? No sé si se entiende a dónde quiero ir.
No, yo más lo segundo que lo primero, digamos. No es una cuestión de un encorsetamiento. Creo que el pragmatismo te permite a vos siempre adaptarte a los tiempos que vivís y a veces las necesidades de la gente, el avance en la tecnología te permite a veces a tomar decisiones quizá distintas de lo que tomaste o tuviste que tomar hace un tiempo atrás y siempre atado a las circunstancias. Creo que con vos hemos hablado muchas veces de la utilización del pragmatismo, de entender de lo que es necesario para lograr el objetivo. Creo que hoy hay que mirar hacia dónde va, cuáles son las necesidades del sector privado. Yo veo en el sector privado un gran socio estratégico, por eso se lo planteé en la campaña de ser socios, acompañando la inversión desde la fuente pública, pero siempre con un estado ordenador. Yo eso no lo pierdo de vista.
Bueno, porque viste que en la historia el Estado ha sido el bobo, el invitado bobo de un privado aprovechador de las ventajas que da ser el socio de un grandote como el Estado.
Sí, recibir créditos y fugarlos.
Por ejemplo.
Sí, bueno, pero por eso, siempre hablamos del rol del Estado. Un Estado involucrado, presente, ni bobo ni elefante, ¿no? Creo que en eso, porque si el Estado es elefante, es una carga pública, que tiene que estar al servicio de la producción. Y yo creo en la inversión privada, con reglas de juego que la fije el Estado, como siempre lo dije, entendiendo de que el sector privado necesita una rentabilidad económica, es su leitmotiv de funcionamiento, pero también yo necesito una rentabilidad social. Y la rentabilidad social es generar riqueza y generar trabajo. Creo que en ese se puede encontrar un equilibrio armonioso de donde todos podemos encontrar el rol que buscamos y el objetivo que buscamos.
¿Qué representaría para La Pampa pertenecer a un distrito donde empiece la producción y exportación de la carne de cerdo con China a nivel económico y también a nivel trabajo?
Bueno, lo que es el modelo que se ha planteado de las granjas porcinas en la República Argentina, creo que es una especie de negocio distinto, porque en cierta manera lo que plantea China, en virtud de la fiebre porcina y la crisis alimentaria que está inmersa en este momento y que necesitan como mínimo los próximos 10 años salir a producir en el mundo, porque es eso, ¿no?
Ellos vienen acá a producir para ellos.
A producir para ellos, digamos, en cierta manera lo que derramaría es en movimiento económico y en trabajo argentino. ¿Sí? Sí. Algo que nosotros hemos contribuido mucho con ellos cuando hubo una apertura salvaje de las importaciones, ¿no? Hemos subsidiado el trabajo chino. Como siempre, hay que buscarlo, como lo decíamos recién, con un Estado regulador, de que realmente haya una sociedad donde todos los socios ganen, donde no haya un socio que se lleve la mejor parte y otro que lleve la de perder. Creo que hay que buscar el equilibrio justo en ese sentido. Y es un tema que lo venimos analizando, es más, cuando por ahí me preguntan si la provincia de La Pampa está en esa brújula, en ese ámbito de lo que pueden ser los distintos dispositivos que se puedan poner en la República Argentina a partir del acuerdo entre el Gobierno Nacional y el gobierno chino. Esto es algo que nosotros, me acuerdo en una charla en el despacho de Guado de Pedro, cuando aún éramos diputados los dos, planteó, ya había ganado el frente de toda la elección creo que estábamos en noviembre, me parece, planificando, ya Guado todavía no tenía la certeza que fuera ministro del Interior, pero yo ya era gobernador electo, planteando, y una de las cuestiones que manejaba el gobierno nacional era de buscar inversiones chinas en este sector,
claro.
en la producción de carne porcina. Y inmediatamente surgió el tema de que la provincia de La Pampa estratégicamente, y también como lo decía ayer el ministro Molarejo, somos productores de soja y de maíz, tenemos insumo, tenemos tranquilidad, nosotros podemos vender tranquilidad, paz social, y bueno, las ventajas comparativas que nosotros podemos plantear, ¿no?
Y la cuestión ambiental, porque digo, ahí ya está hasta Greenpeace como detractor de esta inversión, porque dicen va a ser un gran contaminante el hecho de producir tanta cantidad de cerdos, porque son el estiércol de cerdo es muy contaminante.
Sí, bueno, pero digamos, yo en esos días he tenido oportunidad de leer un artículo especializado, y en cierta manera no es que nosotros seamos improvisados y que en la República Argentina no haya producción de cerdo, ya hay. Y esto no significaría un crecimiento exponencial de la actividad. Yo, si mal no recuerdo, espero no equivocarme, aumentaría un 50% la capacidad instalada de producción. Y eso tiene, por supuesto, en la cuestión medioambiental hay que tener mucho resguardo, pero habrá que buscar la forma, si hay algo que a nosotros nos sobra es inmensidad. Y buscar, digamos, hay una disputa también, nosotros, ustedes saben bien que hemos planificado, junto con el Gobierno Nacional, un programa de gestión de residuos urbanos, ¿no? De administración de residuos urbanos. Bueno, hoy, ¿qué se hace con la basura que no se puede reciclar? Se entierra, ¿no?
Sí.
Es uno de los escenarios peores para para degradar el ambiente. Bueno, nosotros vamos a una solución que es generar energía, y eso también tiene un grado de contaminación, pero menor que el que significa enterrar basura. Creo que hay que buscar modelos sustentables en qué lugares para realmente, por supuesto, hacer un estudio de impacto ambiental, lo mínimo que nosotros como gobernante y como ciudadano principalmente tenemos que garantizar, de que este tipo de emprendimiento, como lo exigimos en todos lados, haya un estudio de impacto ambiental serio y que demuestre que esto no contamina. Y si contamina, contamina dentro de los parámetros normales de lo que hoy es la contaminación actual.
Claro, está bien.
Volviendo a este tema,
sí.
El tema de una central térmica que a partir del proceso de combustión genere energía a partir de los residuos que no se pueden reciclar, también contamina, pero contamina 10 veces menos que enterrar la basura.
Claro.
Hay que buscar sustentabilidad. Creo que esa palabrita está en todos los órdenes de la economía y también en el medio ambiente.
Hablando de medio ambiente, gobernador, ¿cómo está la situación del Atuel?
Sí. ¿Ya hay 3,2?
¿Ya hay 3,2?
No, hay 1,3 más o menos. Creo que la información de hace dos días, 1,3.
De lluvia.
Algo de rehuso, algo de suelta, sí.
Algunos puesteros del oeste pampeano están pidiendo obras por miedo a que suceda, ¿no?, lo que ha sucedido en otros momentos históricos de suelta de agua por parte de Mendoza del río Atuel y que, nada, el río, no siga su cauce.
Sí, sí, hemos escuchado, es más, hoy hay funcionarios de la Secretaría de Recursos Hídricos en la zona. Lo que nosotros vamos a garantizar es que se hagan las obras como se han hecho anteriormente, años anteriores, porque ha habido crecidas del río, ha venido agua. La palabra crecida, digamos, no es muy bien puesta en casualmente, sí, en el Atuel, ¿no?
Claro.
No. Pero, sí. Digamos, lo que se ha hecho es un resguardo de todos los puestos y también del Algarrobo del Águila.
Bien.
No tenemos que dejar de lado que esto es producto de una decisión de la Corte Suprema en el marco de una demanda ambiental. ¿No? Digamos, ustedes saben bien que el fallo de 1987 de la Corte Suprema no nos beneficiaba mucho. A partir de la reforma del 94, se hace una demanda ambiental, que fue por la cual falló la Corte Suprema. Entonces, nosotros lo que creemos conveniente, y eso también tiene que ver con una cuestión de, digamos, los ambientalistas, de que, protegido, una vez protegido lo que son los puestos, los puesteros, al garrobo del águila, hay que dejar que el río llegue por su cauce normal, digamos, el libre escurrimiento de las aguas. ¿Por qué? Porque encauzarlo sería darle una resolución productiva. Encauzarlo para tener más agua y poder aprovecharle desde el punto de vista productivo es algo que es una segunda etapa. Hoy tenemos que cumplir y hacer cumplir, en este caso nosotros queremos hacer cumplir la Corte, el fallo de la Corte, que dice que hay que recomponer el ambiente. Y el ambiente se recompone dejando que el río
vaya
avance
por donde
naturalmente.
Vaya.
Por supuesto, protegiendo lo que son los asentamientos humanos.
Ajá. A ver, no quiero ser escéptico, ¿no? Pero, ¿qué pasa si Mendoza
no le hace caso a la Corte?
Claro, le hace pito catalán a la Corte, a La Pampa, a Fernández, bueno, a Filioto, a cualquiera, y no larga agua.
Tenemos los 90 días. Ya después la Corte tomará, digamos, una medida mucho más fuerte de la que ha tomado.
Decidió que en 90 días ustedes se pongan de acuerdo.
Sí, y que se empiece a liberar agua.
¿Llamó alguien de Mendoza en este interín?
No, ya se estuvieron reunidos, ustedes saben bien, en el ámbito de lo que va a ser la CIRA, o todavía es la CIAI.
Sí.
Ya el Gobierno Nacional llamó, hubo una reunión de técnicos. Sí. Ya las dos jurisdicciones tenemos lo que es el borrador de el estatuto de la Convención Interprovincial del Río Atuel.
Sí.
Y en ese sentido estamos avanzando, ya Nación avanzó en base al fallo de la Corte.
Está bien, Sergio. Yo pregunto si Mendoza, si Suárez te llamó y te dijo, Cilioto, me ganaste, tengo que empezar, algo así, por
no,
fuera
no, no.
De...
A ver, lo que sí, Mendoza cada vez tiene menos argumentos, ¿no? Uh-huh. Ustedes saben bien que, como se dio a conocer públicamente, ellos plantean que no es que no aceptan lo que son, no tienen agua, ¿no es cierto? Bueno, pero en ese sentido, digamos, tenemos que recorrer sí o sí estos 90 días. Lo que sí, si Mendoza no empezó a cumplir con la resolución de la Corte tendrá que tomar medidas extremas, que se garantice, sopesa de poner sanciones ya.
Sí, el tema es que es una duda eterna que cada vez que uno le pregunta al ministro de Gobierno, a Pérez Araujo, que sabe de leyes, uh-huh. y a cualquiera que hable del tema, al secretario de Recursos Hídricos, ¿qué pasa si la Corte Suprema le impone una medida, determina una medida para con una provincia y la provincia no la cumple? Yo quiero saber,
claro,
¿qué sanción hay? ¿Le cortan la coparticipación?
Puede ser una medida, sí.
¿En
sí,
serio?
Sí, por supuesto, sí. La Corte tiene tiene a su disposición todo tipo de medidas.
Pero porque, hay antecedentes, digamos, de algo así tan fuerte.
Primero por las buenas, después por las malas, ¿no?
Sí, está bien, pero ¿hay antecedentes de algo tan fuerte?
Y cuando la Corte le ordena al Gobierno Nacional a pagar una deuda a la provincia, toma, más allá de qué provincia sea, toma medidas de ese tipo. ¿Sí?
Ajá. Ah, bueno, entonces es un panorama diferente. Porque,
es un panorama diferente.
Honestamente, uno... Desde
Hoy la Corte ha asumido un papel de amigable componedor, ¿no?
Claro.
Bueno, si uno de las partes se niega a cumplirlo, la Corte tiene herramientas para ponerla, para ser efectiva esas decisiones.
Y si, ante el planteo de que La Pampa tiene que hacer obras, la segunda parte de encauzar el río sería una obra.
Sí, bueno, pero a ver... Primero el fallo, nosotros defendemos, habla de acciones primero antes de obras.
Claro.
Uh-huh. De acciones, soltar agua.
Claro.
Y después las obras, se está trabajando a ver qué tipo de obras que hay. A ver, la famosa obra de protección y de impermeabilización del cauce del río Atuel hasta la llegada a la provincia de La Pampa. Es una de las cuestiones que había planteado Mendoza. Pero yo creo que lo que tiene que hacer Mendoza, y creo que ya es una cuestión, porque por eso también la Corte creo que va a tomar medidas mucho más drásticas. Primero, hay una realidad, y lo mismo Mendoza lo plantea, es la eficiencia del uso del agua. Hoy en el río Atuel, Mendoza, ellos mismos, aceptando la posición de Mendoza, es decir que ellos están regando, tienen una eficiencia de riego del 42-43%. Nosotros estamos diciendo que mucho menos, pero aceptemos lo que dice Mendoza.
Sí, falta 32, un 60.
42%.
Claro.
En el mundo actual se desperdicia la misma cantidad de agua que se usa, agua potable. Bueno, esas son las obras que tiene que hacer Mendoza.
Claro.
¿Sí?
Claro. O sea, hay casi un 60% de pérdida que no puede existir.
Uh-huh. Exactamente. En el siglo XXI que se pierda la mitad del agua, de agua potable, algo que está cada vez más escaso en toda la geografía mundial, creo que sí. Una provincia no se puede dar el lujo de tirar la misma cantidad que usa por cuestiones productivas. Creo que también esa es el principal argumento para demostrar de que la propia ineficiencia de Mendoza no le permite cumplir, como ellos dicen, claro, a partir de que no tienen agua.
¿Y eso se pierde o es algo que quizás no anotan?
No, la forma de riego. Se riega por acequia todavía. Claro. Cuando nosotros estamos demostrando en la margen del río Colorado, al sur, es que todas las tierras que damos a producir tienen obligación, primero porque le damos un cupo de agua selectivo y como es bien controlado. Solo se puede regar por goteo.
Claro.
A ver, yo siempre lo he dicho, en Mendoza se acostumbró a regar a baldazos. Bueno, está bien. Eso fue lo que produjo una sequía, pero también una fuerte salinización de sus tierras. Uh-huh. ¿Por qué hay una migración vitivinícola hacia la provincia de La Pampa, de bodegas que son de Mendoza? Uh-huh. Pues la tierra no es la misma allá. O sea que cualquier tierra, por más que vos le echás agua, termina salinizando. Y eso pierde potencialidad.
Claro. Tengo, Sergio, yo dos preguntas y Juan y creo que otras tantas y después cerramos. Primera con dos apartados. ¿Definen hoy si General Pico vuelve a fase 4.5 como todos o sigue en 1?
¿Por qué General Pico? No, toda la provincia está igual, Carlito.
Ya está eso.
Sí, o sea, es fase 5 y sin circulación entre localidades y sin encuentros familiares, que es algo que está ratificado por el Gobierno Nacional.
Y eso, entonces voy ahí.
Fase 4.8, vos que te gusta.
4.6, sí. ¿Se espera entonces que el Gobierno Nacional tome la decisión de abrir los encuentros familiares y todo eso?
Y estamos viendo qué análisis hace el Gobierno Nacional, pero los antecedentes no nos ayudan para cambiar la decisión.
Eso es
¿no?
lo que quería preguntar. Porque la fase esa del gobierno, la decisión de Fernández, es el domingo 16.
Exactamente, que seguramente la conoceremos el viernes.
Ajá.
El viernes 14 ya el presidente va a tomar la decisión de cuáles son las modificaciones y si para todo el territorio nacional mantiene la suspensión de los encuentros familiares.
Claro.
Aparte, a ver, los antecedentes que lamentablemente en provincias que han tenido una tranquilidad desde el punto de vista de los contagios, se ha desmadrado a través de los encuentros sociales. Y el otro día lo escuchaba a Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, a partir del episodio de Don Ávila.
Don Ávila, sí.
Hemos exportado algunos pampeanos que en otro lado se llaman Don Ávila.
Acá también hay Don Ávila.
Bastante.
Sí, exactamente. Él plantea que no, el brote no vino por excederse en la actividad social.
Claro.
Cuando hoy por hoy, en una escala de prioridades, aunque parezca duro decirlo, es la que menos, en cierta manera, para nosotros nos desvive. Yo prefiero que la gente trabaje y que tenga hoy por hoy en un aporte a la salud del resto y principalmente a la salud de la economía de cada uno de los pampeanos, se restrinja, porque cuando se compara, ¿por qué no podemos juntar 4 en un restaurante y no 4 en mi casa? Porque todos no nos podemos juntar, entonces tenemos que dar la prioridad. Cuando vos estableces prioridades, le da prioridad al bolsillo de los pampeanos. Entonces, uh-huh, hay mucha gente que vive de la gastronomía.
No, pero además es más controlable 4 en un restaurante que 4 o 5 en una casa.
Seguro, sí, exactamente. Sí. Lamentablemente es así.
Hablando de gastronomía y de reuniones, gobernador, que el gobierno sea querellante en el caso del famoso asado de los jueces y el fiscal, ¿no puede traerle algún desacuerdo dentro del partido o algún tipo de costo político?
Yo soy gobernador y a mí me asiste y me pone derechos y obligaciones la Constitución Nacional. Soy gobernador de todos los pampeanos, más allá que tengo una pertenencia política, uh-huh, partidaria, y la defiendo a rajatabla y es mi fuente ideológica para llevar adelante cada acción. Pero yo como gobernador tengo otras atribuciones, tengo una atribución que me da la Constitución, y todo lo que hemos pedido es asegurar que se cumplan, como dice la Constitución, se haga efectiva el cumplimiento de las declaraciones, deberes, derechos y garantías de la Constitución provincial. Y en base a eso hemos hecho una querella pidiendo que se investigue, nada más y nada menos. Después, bueno, las subjetividades que fueron parte de todos los análisis políticos, sociales, de todos los sectores, va por cuenta de cada uno, y creo que en el lógico juego de la democracia, que todo el mundo puede opinar. Pero objetivamente nosotros pedimos que se investigue. Después, ¿cuál va a ser el resultado? Dependerá del proceso judicial que sea en el marco de otro poder del Estado. Pero nada más que nada que eso.
Y si la justicia determina que los senadores con C de la justicia cometieron una falta, digamos, y nada más, ¿va a ser reincorporado el trabajador de vialidad despedido?
¿Trabajador de vialidad?
El señor que trabajaba en salud, en realidad, con los autos, claro, de salud.
No. Para nosotros, a ver, si hay algo que tenemos que hacer en las funciones públicas, dar el ejemplo, siempre, y más en estas circunstancias. Una circunstancia de excepcionalidad, y yo, por más que pueda tener la posibilidad, tengo que dar el ejemplo permanentemente. Uh-huh. Creo que en eso, más allá de que por ahí podamos llegar a tener prerrogativas, pero creo que es algo que la sociedad cada vez acepta menos, que los funcionarios tengamos prerrogativas por encima del resto de la sociedad.
Está bien. Bueno, la última,
Juan. Bueno, la última tiene que ver con Radio Nacional. Hay un proyecto de que Radio Nacional se llame Edgar Morisol.
Ah, sí, Carlos Mateo, bueno.
No.
Silioto.
No, capaz que le dejamos un estudio de producción, pero
el día que yo no esté, te lo digo acá de pian delante del mandatario.
No me pongas en un brete.
El día tampoco. Que yo me vaya de esta vida, sí. Si a esa puerta, aunque sea, o este sillón, le ponen, ya está, me doy por hecho, después de tanto tiempo. No. ¿Sabías, Silioto, que soy el más viejo de este plantel y me lo hacen saber?
No, bueno.
Una barbaridad.
Bueno, creo que como el vino, se mira no por lo
antiguo, sino
por lo añejo.
Muy bien. Sí. Te iba a pedir un decreto para poner orden, pero bueno.
Volvamos a Morisol. Para ver qué le parece, es que el Radio Nacional Santa Rosa se llame Edgar Morisoli.
Creo que realmente sería un gran reconocimiento porque, bueno, Morisoli trascendió, digamos, por ahí hoy nosotros lo hemos ejemplificado, hemos transformado en un ícono de la lucha por el río Atuel, pero claro. Creo que ha trascendido en otros ámbitos. Con una creo que ha dejado huella en todos lados, ¿no?
Uh-huh. Sí. Este
ha
año,
actuado en muchos frentes.
Este año estaría bueno ese colofón dentro de un año tan particular de pandemia y qué sé yo, que esta Radio Nacional Santa Rosa se pase a llamar Edgar Morisoli como la de Tucumán Mercedes Sosa, por ejemplo.
Uh-huh. Exactamente. Bueno, creo que es muy buena iniciativa y en lo que podamos colaborar e interceder. Estaríamos presentes.
Listo, para eso te habíamos llamado nada más, Sergio, así que...
Hicimos una introducción muy larga, pero
sí,
bueno.
Sí, queríamos tener esa aprobación nomás. Bueno, gracias por este rato, ha sido muy amable, la seguimos otro día.
No, por favor, gracias a los dos.
Un gusto.
Abrazo.
Chau.